Hacer un nuevo acuerdo paritario.
Dijeron que la propuesta de aumento ofrecida por la Cámara Patronal es insuficiente y amenazaron con medidas de fuerza.
Además, el sector reclamó la eliminación del impuesto a las ganancias.
La CAME informó que el viernes feriado los comercios minoristas estarán abiertos en su gran mayoría.
Señaló que por ser el domingo Día del Padre aprovecharán la necesidad de recaudar ante la caída en las ventas.
Deportes.
Pablo Guede dejó de ser el técnico de San Lorenzo.
El entrenador rechazó la continuidad del contrato de Mercier y se fue.
Sin embargo, desde la dirigencia del club dijeron que no hubo problemas con el técnico, ni por los jugadores, ni por los refuerzos.
Maradona se reunió con los veedores de la FIFA.
Diego lo hizo tras llegar a Buenos Aires.
El exjugador aseguró que no viene a cortar cabezas y que la Superliga no le cierra.
Y el pronóstico del tiempo indica para hoy en Capital Federal y alrededores neblinas durante la mañana, luego nubosidad variable, viento leve del sector sudoeste, una mínima de 5 grados, una máxima de 15.
Ahora en Buenos Aires la temperatura 7 grados 9 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias a los pocos que están viniendo estos días un poco extraños que estamos viviendo aquí en la radio. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, señores, pará, esto está un poquito... Pará, lo voy a arreglar. ¿Eh?
Uy, sonamos. Es decir, arregla el micrófono.
Sí, diga, empieza a recitar, por ejemplo.
Bueno.
Ahí está,
Qué descansada vidra del que huye el mundanal ruido y sigue en la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y no le enturbe el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admire fabricado el
del sabio moro en
Jaspe y sigue todo el programa.
No, igual sigo teniendo esto muy acá, de manera que no puedo acercarme al teatro. Pero...
Va a quedar estampado en la pared.
Sí, en la pared.
Del fondo.
Bien, señor.
Creo que está muy adelante el teclado, ¿puede ser?
No, lo que está muy adelante es este
micrófono. El micrófono.
Claro, si voy a ponerlo acá, ahí. Más o menos. Yo después me inclino.
Ahí va. Así. Estamos acomodando, le cuentan los oyentes... acomodando ahí, los micrófonos.
Está, yo vengo acá.
Ahí va.
Muy bien. ¿Qué noticias tenemos que darle al oyente promedio?
Mire, tendría que hacer un noticiero para el oyente promedio de tanta información.
Bueno, pero no exagere la información. De tres o cuatro informaciones y después Dios proveerá.
Bueno, vamos a estar en Formosa el viernes 24 en la Feria del Libro de Formosa.
Esa es la próxima de nuestra
casa. Esa es la próxima. Bien. La inmediatamente próxima. Y después...
Me ha llegado una carta muy amable del propio gobernador de Formosa.
Ajá.
Que me dijo, mire, me han dicho que usted va a venir por aquí. Me
Mentira, saber, no le dijeron
me gustaría
nada.
Saber quién es.
Bueno, y también en la Feria del Libro de La Rioja, que es el 6 de julio.
Una carta también muy amable del gobernador me ha llegado que dice, me han dicho que va a venir por aquí, me gustaría saber quién es usted.
Pero, ¿por qué es la
Creo
misma?
Creo que es una carta modelo que circula entre sí. Los gobernadores de las provincias a las que vamos a acudir. Gobernadores que manifiestan su total ignorancia respecto a nuestras identidades.
Sí, señor.
Bien. ¿Algún otro lugar más?
No, y digamos que también vamos a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma, el primero de julio,
sí.
Que digamos casi ya, en un rato, y las entradas están en Ticketek.
Ya las están vendiendo.
Sí, señor.
Algunas entradas en algunos lugares se están vendiendo... de un modo misterioso.
¿Por qué
misterioso? Que uno sepa quién demonios lo está comprando.
Bueno, en Avellaneda, el primero de julio, entonces, en el Teatro Roma. ¿Y sigue julio? Estamos de...
Sí, sí.
No vamos a volver a nuestras casas, prácticamente.
No, vamos a dormir en casas ajenas, como siempre hemos soñado. Bien. Señores...
Después le voy diciendo otros lugares.
Sí, está muy bien. ¿Qué le parece si a partir de algún pensamiento que ha venido a inquietarlo, usted nos hace saber qué flores de la razón ha regado en su almácigo?
¿Cómo me gustan las cosas que se montan y se desmontan?
¡Ah! Y que me lo diga a mí. ¿A qué se refiere, por favor?
Tengo una campera, ¿me regalaron una campera?
Una campera desmontable.
No, se desmonta y desmonta muchas cosas. Por ejemplo, la capucha, sí. No solo se le monta y se le desmonta, sino que también usted la puede guardar toda doblada adentro de una especie de cobertor que tiene en el cuello.
Ajá.
Se la enrolla, la dobla a la mitad.
Y la lleva tranquilamente colgada de la espalda.
O sea, colgada si la despliega, si no... Sí.
Hay algunas que venden adentro. Ahora que incluso traen un palo suplementario.
¿Para qué?
Bueno, en principio para armar una carpa llegado el caso.
Con un palo
con la propia campera, la capucha recién citada,
sí.
Y la bolsa...
Ah.
Bueno, se arma toda una especie de carpa que sirve para que usted se instale, no bien llegar a los alrededores del Cerro...
Otto.
¿Del Cerro cuál?
Otto.
Bueno,
Otto. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Ahí en Bariloche. Pero es muy difícil con un solo palo una carpa, la verdad que debe ser...
Es muy difícil, es muy difícil. También ese mismo palo que hemos mentado sirve para efectuar someras... exploraciones.
Sí, el palo siempre sirve para algo.
Sirve para, llegado el caso, hacerse ver en la nieve, parar el colectivo.
Bueno, eso
a falta
ya...
de palo o ante el robo que manos vandálicas han perpetrado de la parada que otrora cobijó nos en la esquina de Elcano y Caldas.
Sí, señor.
Bueno, sacamos nuestra propia parada portátil de colectivo que permite acreditar nuestra condición de viajeros y de personas que están esperando el ómnibus. condición que de otra manera no se acreditara tan palmariamente.
Sí, no, por supuesto.
Entonces, ante la llegada de un agente del orden que pregunta sobre el motivo de nuestra presencia en este lugar, nosotros señalamos el palo que ya he mencionado, más de lo conveniente, y le decimos, estoy esperando el colectivo.
Bueno,
porque
señor,
de no mediar la existencia de este paro, bien podría objetar este servidor público. Está esperando el colectivo y el palo...
Claro, y el palo de la parada...
Y ahí usted se queda sin saber qué contestar. Y como bien sabemos, al no tener que contestar nosotros a un policía, nuestra próxima estancia será un calabozo.
Bueno, señor. Ahora, todo ese palo tan multiuso que usted describe,
sí, claro,
que viene con la campera, cuando no lo usa, ¿Dónde lo guarda?
Porque... Eso fue lo primero que yo le pregunté al tendero que me vendió la campera.
Sí, claro.
Y cuando no lo uso, ¿qué hago con el palo?
Sí, estaba esperando que se lo pregunte el tipo.
Sí, sí. Me hizo así, como diciendo,
a ver, sí.
Lo estaba esperando con los brazos abiertos.
Es mi momento.
Bueno, pero ¿qué es lo que se ha comprado usted?
No, me han dado esa campera que además también vienen con un coso, porque no lo puedo definir de otra manera. Adentro, que es como una especie de...
Un coso adentro, ¿verdad?
Sí, pero ya me voy a explicar, me voy a explicar mejor. Es como medio chaleco, como la parte de adelante de un chaleco,
sí,
cosido a la mitad del interior de la campera y tiene tres botones.
¿Y para qué sirve? Para llevar algo al hombro.
Es como un corset, como un corset.
Ah, está muy bien. El día de mañana usted ve que se aproxima una dama y quiere seducirla con sus carnes prietas.
Claro,
y entonces la sujeta con el mencionado corset, evitando el desparramo genial, el desparramo general de Villers.
Sí. Y mire que le escribimos
que
todo.
Que suele ocurrir cuando sus carnes se desperdigan.
Debe separar. A mí me dijeron, cuando yo pregunté para qué sirve esto, me dijeron, ¿cómo se nota que no esquías?
¿Que no es qué?
Que no esquías, que no haces esquí.
Ah, hay como una
especie... ¿Por qué para el esquí, que no sé qué?
Para no romperse la columna vertebral, probablemente.
No sé, me parece que es para que no se le
meta. ¿A usted le gustaría romperse la columna
vertebral? No me gustaría, señor.
Ah, bueno, a mí tampoco,
pero
señor.
Bueno, está bien,
y
yo
ahí,
no le vengo
si
de...
Si usted quiere, agregue gestos de cierta indignación intelectual.
Creo que
por ejemplo, parece mentira, qué barbaridad, etc.
Creo que es para que no se le meta la nieve adentro.
¿Adentro de qué? De la campera, me imagino.
Claro, que le quede en contacto con el cuerpo. A mí una vez que fui a la nieve, se me metió adentro.
¿Y se la tuvieron que sacar?
No. De las botas.
¿Ah, sí? Pero la nieve, el interior de las botas, ¿no tiende a convertirse en agua?
Sí, en agua helada.
Con todos los inconvenientes que podemos...
En agua helada, y ¿no? Se le enfrían los pies y se agarra todas las enfermedades.
Y se muere uno, vamos a ver.
Bueno, no, pero...
En Grenoble es la tercera causa de muerte. Primera es caída de los precipicios,
sí,
resfrío y luego... llenársele a uno las botas de agua helada.
Me parece un poco exagerada quizás la estadística. Bueno, que usted maneja, trae siempre estos números sorprendentes a la radio. Pero esta prenda sí, también se le desmonta eso. Tiene muchos velcros, abrojos, vio que usted tira ese...
A mí me gusta eso,
es muy lindo,
de montar
eso
y desmontar en los muebles.
Oh, sí.
En los muebles. Agregar y sacar cosas... incluso en vehículos.
En los autos todo se pone y se
en
saca.
Los autos todos, esos carritos que hay atrás de los autos.
El tráiler.
Esas personas tan simpáticas, que uno conjetura una simpatía intelectual y espiritual con ellos. Uno los ve, por ejemplo, en la ruta con un carrito sobre el cual hay, por ejemplo, un barco o algo así.
Sí.
Y uno los ve y dice, con esa persona yo me llevaría muy bien y podría hablar mucho tiempo. Y podría compartir sus inquietudes acerca del mundo y eso, ¿no? ¿No le pasa a usted?
Sí, puede ser.
¿No le pasa a usted? Es decir, que sienten hacer como una especie de amistad a primera vista. ¿No? ¿No le pasa?
Sí, me pasa, ah, claro, ¿no? Que sí.
Bueno, eso, ese carrito.
Eso, y ¿sabe qué? También los ganchos esos que van atrás, que están prohibidos, ¿eh? Pero para poner
todo las... esto que le digo está prohibido.
Sí, ¿verdad? Creo que sí. Para poner las
pero
bicicletas.
No para nosotros. Para que poner bicicletas.
Un gancho para las bicicletas sí. Atrás.
Hay algunas bicicletas que se ponen completamente paradas arriba del techo.
Así debe ser, eso es lo correcto.
Lo que no tiene esa bicicleta es el ciclista.
No, por supuesto.
Está muy oronda la bicicleta ahí arriba, atornillada y quieta, como en una exposición.
Sí.
Y viene el tiempo, el tipo viene a 160 por la ruta. Le haría falta para completar el ciclista.
El ciclista. Y un molinete.
Cortando, sí, un molinete. Para no desperdiciar el viento.
Sí, sí, claro.
Y entonces el tipo ahí agachado.
Sí, pero eso es lo correcto.
¿Por qué es lo correcto?
Porque es como corresponde. Usted lee la ley de tránsito 2478.
Si eso es lo que corresponde, me imagino cómo será lo que no corresponde.
Y lo que no corresponde es todo lo que es, no es eso.
Cualquier otro. Por ejemplo, el ciclista en la bicicleta andando. Agarrado del paragolpe de atrás.
Por supuesto que eso no corresponde. Ni colgarle la bicicleta en cualquier parte del vehículo. No hay manera.
Y cuando es un extraño, es decir, cuando la bicicleta no es suya, el tipo que la monta tampoco, y se le cuelga al tipo. Usted tiene un camión, por ejemplo,
sí.
Sin que usted lo sepa.
Sí, claro, usted
literalmente,
no sabe.
A sus espaldas.
Usted va a Río Gallegos.
A espaldas de usted. Un tipo se agarra de la parte de atrás del camión y viaja 700 kilómetros. Y por ahí lo para la cana y si usted tiene un tipo colgando desde hace 700 kilómetros.
¿Cómo sabe la
Eso cana? Le agrega el cana.
Ah, bueno,
señor. Lo sé por mi larga experiencia y qué sé yo. Y le pretende cobrar una multa.
No, cóbresela al ciclista.
Bueno,
sino...
al ciclista y a usted también,
¿por qué
señor?
A mí me lo va a cobrar?
¿De dónde venía colgado el mencionado ¿cómo? Ciclista, si no de su camión?
No, señor, ¿cómo sé que no me lo colgó usted al ciclista?
Usted, porque yo estaba aquí, el ciclista venía desde antes. El ciclista es copartícipe de todos los delitos que usted viene cometiendo en riestra, kilómetro tras kilómetro.
No, señor, es todo responsabilidad del ciclista porque... yo desde el camión no veo el atrás del camión.
Mal hecho.
No, uno no ve.
Usted tiene que tener el correspondiente espejo para no hablar de una cámara que debía venir detrás de usted mismo.
¿Sabe quién es?
Enfocándose desde atrás.
¿Quiénes tienen que avisar al camionero cuando se les cuelga?
La cana.
No, hay una segunda cana, la cana ilegal.
Ajá. La secreta.
Que son todas estas empresas de seguridad al que pertenece acá el amigo de la puerta.
Ajá.
Pero que custodian a los camiones. ¿Vio que hay empresas privadas?
Ustedes que no los van a los camiones o algo.
Van ahí un autito que no puede correr ni... parece...
Claro. Los chorros ven ese autito y empiezan a reír. Decir, no lo asaltan de pura risa, que les agarra. Les mueve... Se les mueve el revólver con el que van a matar a todos.
Bueno, con ese autito van custodiando a 6 camiones de 60 ruedas cada uno.
Podrían mirar a los ciclistas.
Eso tienen que avisar. Atento, hay un ciclista colgado.
Bueno, pero esos son acoplados ilegales. El camión tiene acoplados legales. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Hasta cuánto acoplado se puede poner sin que sea tren?
7.
Ahora, ¿se complica el sobrepaso de un camión de 7?
Se complica muchísimo, sí. Cuando, al ser más de 3, ya se produce una gran complicación.
Y sí,
que no le puedo explicar, porque en este momento estoy de turno.
Escúcheme, ¿se acuerda cuando volvimos de Olavarría? ¿Era de la ruta 3?
Sí, sí.
Había
una ruta muy simpática.
Un continuum de camiones.
Claro. Que, por empezar, lo gracioso de esta ruta es que no tiene 2 cintas asfálticas, sino una.
Es una ruta, de vuelta.
Que comparten dos filas, dos
carriles.
El que va para allá y el que viene para acá.
Sí,
llamado
señor.
Así.
Sí, señor. Y hay un continuum de camiones.
Claro.
Bueno, imposible.
En los intersticios de ese continuum hay que aprovechar para pasarse.
Sí, muy difícil porque en los intersticios
no puede ocurrir sino a riesgo de una cuasi segura muerte.
Sí, en los intersticios hay otro auto quizá que usted no vio.
Bueno, esto es todo muy difícil, señor.
Y así.
¿Qué otros implementos tiene aquí montables que se montan y se desmontan? Discúlpenme.
Bueno, de las prendas de vestir a mí también, y también la tengo, tengo los pantalones que se le sacan las piernas.
¿Y cómo queda usted, digamos?
Queda con muslos. ingle y muslo, llamado también bermuda.
O calzoncillo, digamos.
No, porque usted tiene el muslo completo, el calzoncillo es medio muslo.
No hay calzoncillos largos que ante la llegada de los días más benignos se pueden desarmar.
No,
y,
en el calzoncillo.
Y presentarnos en un aspecto un poco más fresco ante nuestras eventuales amantes. Sí,
inclusive
que
podría efectivo.
Incluso pasmarse ante la demasiada calurosidad de nuestra indumentaria.
Sí, señor.
Yo te abrazaría, oh fulano, pero tienes tan largos los calzoncillos y tan gruesas las medias y eso, que me da como calor.
Y bueno,
dice
sí.
Esta mujer que me está pareciendo que no le gusta a uno.
No,
mucho,
está mal predispuesta.
Sí, sí. Es una excusa la calor.
Sí. De todas maneras, para el amor no son aconsejables las prendas con muchos cierres, botones.
No, porque el desaliento llega antes que la concreción de nuestro deseo.
Sí.
Uno empieza a desvestir a una persona que tiene demasiadas complicaciones, pero a la quinta prenda que
señor,
saca.
Tanto gancho, sin, botones.
Sin mayor beneficio, dice más. No. Sí, vamos en busca de alguien que ya por lo menos venga un poco desnudo.
Sí. Para amor, el poncho. Que se lo saca así.
Sí, claro. El tiempo entre el poncho puesto y el poncho sacado son 2 segundos.
Sí, es nada.
Cosa que no ocurre con esos con esas tricotas abotonadas atrás.
Sí,
Las cosas abotonadas atrás requieren, por empezar, otra persona.
Sí, por un tercer brazo.
Alguien que nos
no
asiste.
Quiero ser, sí, un tercer brazo. Y si no, también están abotonadas. Pero no está la indicación si el botón es de presión o si tiene ojal. A veces es un
hay
botón.
Hay que probar de las dos maneras.
Bueno,
yo no sé si no es preferible que sean de presión.
Pero a veces son fuertes, ¿eh?
Así la brutalidad rinde un cierto efecto inmediato. En cambio, suele ocurrir con los de ojal que el botón es más grande que el ojal y uno empieza
a maniobrar.
Sabes que te rompes mucho la uña.
Bueno, está un poco ansioso.
Sí, bueno, claro.
Está un poco ansioso. Ahora,
lo mejor es el cierre de relámpago.
¿Sí? Sí, el cierre o el velcro, que se arranca
el velcro,
directamente.
No, sí, porque el velcro sí, es muy flojo.
Es más del
disfraz. El cierre de relámpago, usted me dirá, ¿y si uno se aprieta las carnes con el mencionado cierre de relámpago?
Ocurre, lo que pasa es que
ocurre y yo trabajo en el hospital Pirovano.
¿Qué tal, cómo le va?
Y ¿usted sabe cuántos casos llegan por semana de gente que se mordió la carne con el cierre de relámpago?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto porque yo no
lo sé. No, yo tampoco lo sé. Si usted me viene a comentar
nada. No, porque no lo sé.
No, yo tampoco.
No, yo no estoy tomando un examen. No lo sé. Me imagino que muchísimas.
Bueno, no es una cuestión
de por lo que es mi experiencia.
No, pero no es de imaginarse.
Calculo que debe ser una de las causas de internación más frecuentes.
No, no se trata de calcular y supongo que no.
Incluso personas que se iban a internar por otra cosa, al sacarse las ropas, se muerden las carnes con el cierre del relámpago. Y añaden a las causas que ya tenían de internación una nueva.
Claro. Tiene que haber un anexo para los casos de cierre relámpago en el mismo hospital. Sí. Porque cuando uno está, la carne le excede la capacidad de prestaciones que da el cierre relámpago, usted tiene que acompañar con la otra mano, una la tiene en el cierre,
ajá,
y la otra va...
¿A dónde?
Acompañando
como
la carne.
Acomodando la carne que viene.
Claro, va acomodando.
La carne que está en puerta, sí.
Sí. Como amasando, hacia la, va corriendo
está
y
bien,
va esto, acompañando.
Sí. Por eso digo que siempre para vestirse bien se necesita un asistente, ¿no? Tiene que ser un amigo de confianza.
¿Un amigo?
Porque, sí. Porque yo no a cualquiera le voy a confiar las partes posteriores de la clausura de mi indumentaria.
También se pone todos los botones atrás, usted, ¿qué quiere?
Bueno, me regalaron esto, ¿qué quiere?
¿Vio esos pantalones que tienen al costado los botones?
Sí, Rolón usa eso. Sí, sí.
¿Cuál es la ventaja de eso?
Ninguna. Un cierto descrédito social.
Ahora no hay tanto. En una época me parece que había más
no sé.
De esos unos jardineros así.
Bueno, ¿qué otras cosas se montan y desmontan? Bueno, las cosas que se arman y desarman, ¿no?
Bueno, sí, eso de...
Yo en general no puedo armar las cosas que hasta un niño podría armar, según dicen los prospectos.
No, ¿por qué? ¿Porque se pone nervioso?
Porque me pongo nervioso, sí. Usted lo dijo.
Y bueno,
si no fuera porque me pongo nervioso, yo, mis logros serían mucho mayores.
Bueno, además hay cosas que se transforman en otras, por decirlo de alguna manera, pero que uno no usa la segunda o la tercera, el tercer objeto que viniere a devenir del primero. Entonces no lo transforma nunca en esa otra cosa. Por ejemplo, hay algunos accesorios, vienen unos veladores, por ejemplo, para la mesa de luz, que usted con un pase de manos lo cambia de forma y la tulipa de color. Le vienen unos de repuesto y usted pone una noche rojo.
Si me voy a poner a trabajar 2 horas a la noche.
Una noche rojo.
Para que en vez del rojo sea verde.
Bueno, pero usted
lo mismo.
Puede hacer.
Usted puede ser que si está en las primeras etapas de un noviazgo.
Señor.
Y uno juega a que todo le importa.
Sí.
Por ejemplo, qué rojo. Sí. A mí el que me gusta es el rojo. La
sí.
verdad no es que a usted le gusta el rojo o el verde. La verdad es que a usted no le importa. Dice la verdad, no me importa nada.
Bueno, sí, bueno.
No hay nada que me importe. Por ejemplo, discusión. A mí me encanta este programa con el padre de familia.
Sí.
Es el otro. No, a mí el que me gusta es American Dad, supone. Entonces hay como una discusión y los dos fingen que les gusta uno. A nadie le importa nada. Y todas esas discusiones que se hacen así, o esas declaraciones de preferencia, son para ir perfilando una personalidad que en realidad no existe. Esto me lo enseñó Rolón.
Mira.
Sí, porque Rolón siempre que iba a un lugar decía preferir con entusiasmo algo. A mí me gusta el invierno.
A mí dame el invierno.
Dame el invierno, que yo. A mí me gusta, yo prefiero lo salado más que lo dulce. Ah, sí. Y yo le miraba, y qué admirable este tipo. ¿Cómo ha conseguir que le guste lo salado más que lo dulce? O lo mismo hubiera sido lo dulce más que lo salado, cuando a mí me importa un bledo, todo me importa un bledo. A mí no me importa si es dulce, si es salado, nada me alcanza a gustar demasiado.
A mí dame la montaña.
Nada me disgusta demasiado. Sí, sí. Y la montaña, que se depende de donde esté, lo que esté más cerca.
Yo soy el loco de la montaña,
Bueno, todo eso me enseñó Rolón, sí. Que es mentira. A nadie le... Y cuando uno se describe, es mentira, uno no es nada de eso. Pero no porque esté mintiendo para fingirse mejor. Cualquier cosa que uno diga es falsa. Porque no hay nada, no hay nada, no hay ninguna preferencia.
¿De qué color ponemos el velador esta noche, Roberto?
Ay, no sé.
¡Negro!
Bien, ¿quieres que veamos qué dicen los oyentes?
Por favor,
acerca de este tema,
cosas
que se van armando, o que se montan y se desmontan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, espere que lo voy a repartir con una mano sola, porque tengo todas las manos...
¡Qué hábil que es usted!
...utilizadas en el sostén de cosas que ni siquiera estoy usando ahora. Bien, dale.
Angélica Fernández dice, ya tenemos nuestra entrada para el 25 de agosto en Córdoba. Veo gente previsora,
Sí.
Dice, firma Petu Rodríguez, pero la que escribe es Angélica Fernández. Esto del Facebook no
se... Parece que ya escribieron ayer, así que... Están contando 2 entradas como si fueran una.
Bien.
Al revés. Marcelo Guaglianone dice, espero se solucionen los problemas de la emisora, ya que es imposible escuchar el excelente programa que hacen con tantas interrupciones. No me diga. Ya es difícil escucharlo sin interrupciones. Calcule. Dice, bueno. Lamento por todos los trabajadores que estén pasando por esto, es una lástima y una incomodidad para todos, para ustedes y nosotros. Para algunos, supongo yo, será más que una incomodidad, pero igualmente les agradecemos a ustedes la comprensión que tienen respecto de esta situación.
Mónica Perrone dice, Moni y Dani de Montevideo, hinchas del glorioso Liverpool, los vimos en el auditorio del Sodre, ¿cuándo vuelven?
Sí, estábamos actuando ahí.
No, pero ahora no. A ustedes. Sí, igualito. ¿Cuándo volvemos? Sí, vamos a volver a Montevideo.
Vamos a volver,
este año.
No me empuje.
Falta mucho todavía. Falta.
Javier Pucho, ¿qué dice?
Sí.
¿Cómo les va? ¿Qué tipo de cambalache podríamos hacer para que vengan al sur? les escribo de Trelew. Sería una buena oportunidad, ya que están empezando a llegar las ballenas a la costa.
Sí.
Y podríamos, ¿qué? Hacer el programa ante las ballenas, sí, para generarles un cierto estupor. Bien.
Vamos a estar por Comodoro Rivadavia, yo le voy a decir.
Donde no han visto una ballena, pero menos que nosotros.
Es medio lejos de Trelew, claro, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué más? Tiene muchas ganas. Cristian Grison dice, hola gente linda. A ver, para nosotros esto, sí. Por alegrarnos la noche. Les quería pedir un saludo para mi hermano mayor José Grison, o Grison, y su hija de Trenquelauquen, que los escuchan. Yo soy de Santa Rosa, de La Pampa, uh-huh, y estoy esperando que nos visiten pronto. También vamos a ir a Santa Rosa.
Sí, sí. Jonathan Frías, dice, mis queridos vengadores, su programa llena varias horas de entretenimiento en mi trabajo. ¿Qué opina del libro Gente Tóxica de Bernardo Stamateas? No lo he leído. Saludos para Angélica Fernández y Florencia Arangui, en el mismo sentido o en otro, quiere que cante yo Poema en Gris de Eduardo Pereira, que tampoco conozco.
Yamila Atala dice, ¿cuándo vamos a ir a Villa Gesell? No sabemos.
No. A veranear, dice usted, no lo sé.
¿Se acuerda que ahí estrenamos un teatro en Villa Gesell?
Sí, me acuerdo. Un lindo teatro.
Sí.
Sí. Clara Marroni dice, bueno,
como
pero no sé qué dice, porque si quería estar triste hoy, leo siempre muchas cosas doctas de ilustrados literatos, sin embargo, me quedo con esta carta de Carlos Barragán, tan simple y tan mía, pero no, la carta no nos ha llegado.
No.
De manera que...
No, es una carta que hoy circuló en las redes sociales.
Bueno.
Escribió Barragán.
Bueno, Silvia Yáñez dice, a un amor mío le expresé mi estilo de querer. Amar a fuego lento. ¿Podrías explicar aquí el bello tango del maestro Horacio Salgán? ¿En qué se inspiró al escribir estas bellas notas? En relaciones musicales, evidentemente. ¿Sí? No, no. De ninguna otra cosa. No es que venía caminando, vi un asado y se soltó al viaje. Bueno, no hizo, se estaba transportado este piano. Bueno. Es un tango extraordinario, con muchas gracias, con muchos efectos rítmicos, con un dibujo interesantísimo, pero la música no se inspira en hechos, la música se inspira en relaciones musicales, qué lástima, si no, salvo que exista, como creían algunos en el siglo XIX, la música de programa, de la que hablamos uh-huh mucho aquí, ¿no? Entonces... El tipo sí sueña con un episodio, que es uno que está navegando en un bote. Y bueno, uno cree que eso son aguas.
Y siempre que escuche eso va a ser
cuando
agua.
Cuando uno escucha algo así arpegiado. Ay, debe ser que está en el agua.
Es el cumpleaños del maestro Salgán, ¿eh?
¿Sí?
Sí, cumplió 100
años. Nada menos que 100, ¿no?
José María Arrece dice, los saludos desde La Pampa. Por el año 85 u 86, dice, trabajando de taxista en la noche de Buenos Aires, escuchaba al Loco de la Colina, pero una noche no estaba, y cambié el dial y encontré demasiado tarde para lágrimas. Desde entonces lo escucho todas las noches, ahora desde Santa Rosa. Y con la tecnología grabo y lo escucho de día, dice, por internet.
Claro, de noche puede escuchar al Loco de la Colina.
¿Cuándo andará por aquí? Sí, pronto en Santa Rosa, ahora no me acuerdo, no tengo la fecha acá, pero pronto.
Bueno.
Creo que en agosto. Creo. Bien, ¿tiene más ahí mensajes?
Fabiola dice que tendré que cambiar de profesión y dedicarme a manejar un taxi, para que Moreira me dedique un tema. Bueno, habrá que preguntarle.
Sí, pues sí, es verdad. Moreira le dedica los talleres.
Me interesa mucho la profesión de, sí, de los oyentes.
Camila Vallejo dice, escucho los programas grabados en el laburo. Hoy tuve el agrado de escuchar sobre la participación que tuviste en una película de mi viejo, Gerardo Vallejo. Ah, es la hija de Gerardo Vallejo,
ah, sí, ¿eh? Sí, pero debió ser un programa muy viejo, porque esa participación...
Ayer nos acordamos. Y de paso dice que mañana, que dábamos cuenta que mañana se hace este evento en el Espacio Tucumán, dedicado a Gerardo Vallejo, ahí en la calle Suipacha 140, mañana a las 7 de la tarde, dice Camila, la hija de Gerardo Vallejo, que van a pasar el cortometraje Las Cosas Ciertas. Y... bueno, le dejo un abrazo muy grande a usted.
Bueno, del mismo modo, y además quedamos, como siempre, muy vinculados a esta buena gente de los del Bicentenario, trabajando con distintas alternativas, teatrales, cinematográficas,
conferencias,
qué sé yo, bailongos y todo eso. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual sacaremos el certificado de domicilio.
Sí, señor, por favor.
Hemos instalado aquí para sacar el DNI. ¿Quién lo necesita?
Es que ya todos tienen el DNI, nadie más quiere.
Bueno, no importa, pero ahora lo podemos sacar de nuevo.
No, de nuevo no, señor.
Pusimos un vagón en la puerta y le damos, incluso de prepo, le damos a la gente el DNI. Vamos.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ex candidato presidencial y actual diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa. Esto de los ponchazos que ha hecho el gobierno, ¿cree que fue desconocimiento, de una necesidad de o de pactar con las empresas, una necesidad económica?
En primer lugar, lo dije, apenas el tarifazo empezó a llegar a hogares, a pequeñas y medianas empresas y a clubes, algo que requiere de un bisturí, un trabajo sensible, un trabajo delicado, terminó haciéndose como una motosierra. Y entonces se producen daños, en algún caso, irreparables. Lo que hay es una enorme vocación por resolver el problema de las empresas, olvidándose que resolver el problema de las empresas, en muchos casos, es generarle problemas a la gente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 154-175-6633. 154-175-6633.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Es...
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Les recordamos que estaremos el viernes que viene, no el viernes que viene, el otro, el 24, en la Feria del Libro de Formosa, y también anticipamos que estaremos en Ramos Mejía el 9 de julio, por ejemplo, en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía a las 9:30 de la noche. Las entradas están en venta en el mismo Teatro Don Bosco.
Hablaremos esta noche de algunas predicciones, de algunas tareas relacionadas con la astrología o con la con el examen del porvenir. Citaré primero a Benito Jerónimo Feijóo, que fue un escritor español que murió en 1764. Había estudiado en Salamanca y en Oviedo y escribió, entre otras cosas, un libro maravilloso que se llama Teatro Crítico Universal o Discursos Varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. En ese libro, Feijóo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y las supersticiones. Por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas. Qué lindo que le digan a uno el desengañador de las Españas. Mirá, ahí va Jerónimo, el desengañador de las Españas. Citaremos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desterrar, no por ser falsas ni verdaderas, sino por considerar nefastas las prácticas en general de la astrología, ¿no? En mucho se parece a lo que hizo Voltaire en el Diccionario Filosófico. De hecho, a Feijóo se lo reconoce como un representante de la primera fase de la Ilustración. En el discurso en el que trata la astrología, Feijóo dice, de un modo similar al que hizo Voltaire en su entrada, ¿no?, astrólogo, dice Feijóo lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor. Cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, es indudable que uno de los dos es profeta. Vamos con algunas historias que cuenta Benito Feijóo, que antes se llamaba Jerónimo, pero de segundo nombre. En realidad el primer nombre sí es Benito Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Alejandro Borgia. El Papa en realidad quería saber cuándo iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero pasó aquel año también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta el año 1502, los astrólogos de Roma le pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Finalmente, viendo que sus predicciones no funcionaban nunca, en 1503 los astrólogos tomaron otro rumbo en sus horóscopos y comunicaron a Alejandro que aún le restaban muchos años de vida. Para confusión de aquellos profetas, el Papa murió en aquel año de 1503. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio y el emperador bizantino era Basilio I. Basilio era el emperador, pero era también el nombre supletorio que tenían todos los emperadores de Oriente, ¿no? Al emperador se le decía el Basilio. Bueno, pero en este caso se llamaba también Basilio, Basilio I. Y cuentan que en un momento Focio, el patriarca, había perdido el favor del emperador y también había perdido la silla patriarcal, lo habían rajado. Y entonces tramó un plan para volver a alcanzar su fortuna en aquel imperio. Focio escribió en antiguos caracteres ilegibles e inventados unos papeles en los que en tono profético daba cuenta de la genealogía del emperador. En el libro figuraba crípticamente el destino de Basilio. Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era bibliotecario de Basilio. Poco después, el bibliotecario le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había encontrado en los rincones más ocultos de la biblioteca y que, según intuía, puesto que no podía comprender del todo aquello que estaba allí escrito, versaba acerca del futuro del propio emperador. El emperador, interesado entonces en conocer su suerte, preguntó quién era capaz de leer aquel libro. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un niato tan capacitado para ello como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrónomo. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Entonces Focio fue llamado para descifrar lo que él mismo había escrito. Basilio escuchó encantado promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal que había perdido. Algunos poderosos atendían a los agoreros para desplegarse en campañas guerreras. Esto es otra cosa, ¿no? Ya lo hemos dejado a Focio, que gracias a sus falsas predicciones había recobrado aquella silla episcopal o patriarcal, por mejor decir, que había perdido. Pero en otro orden de cosas, digamos que antes de salir para una campaña militar, los poderosos recibían los agoreros. En la primera guerra púnica, guerra que enfrentó a Roma con Cartago, allá por el siglo III a.C., el general romano Publio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no el combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Entonces, furioso, Publio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado para aquella expedición. Se enojó con los pollos porque no le podían servir a aquellos pollos. En realidad, esta predicción del futuro a través de la observación de las entrañas de los animales, la mayoría eran bovinos, era la actividad de los arúspices, que eran portadores de una tradición que venía de los etruscos, ¿no? Y adivinaban el futuro en un ritual que tomaba mucho tiempo, constaba de varias etapas. Primero observaban al animal, si su comportamiento en vida y luego durante su agonía y finalmente una vez muerto era digno, esto quería hacer una cosa. Si el animal se comportaba con indignidad, quería decir otra. ¿Qué entendían ellos por digno o indigno? Pesaban el estómago, examinaban su apariencia, como así también la de los riñones, el bazo, los pulmones. Si encontraban diferencias entre lo que debería ser normal y lo que era, esto era un mal augurio. Es un animal medio raro. Mal augurio, querido Barton, mal augurio. Bueno, estos rituales siempre eran encomendados por la más alta autoridad de Roma. No se consultaba cualquier bagatela, sino cosas decisivas para el imperio. Contaré una pequeña historia acerca de unos que miraban el rumbo de las aves para leer el futuro, ¿no? Esto lo cuenta el cronista Polidoro acerca de un guerrero llamado Mosolamo. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Mosolamo formaba parte, ¿no? En un momento, un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro. Paró todos los soldados. A ver, dice detenerse, soldado. Vamos a mirar el vuelo de aquel pájaro. Era agorero el tipo. Lo empezó a mirar para tomarle el peso, a ver qué...
Decodificar qué
era, decía. A ver qué es lo que quería decir. Entonces Mosolamo agarró un arco y lo flechó al pájaro en vuelo. Lo ensartó como churrasco de croto. Cayó muerto el pájaro. Entonces el adivino, el agorero, incluso buena parte de la tropa, se irritó con Mosolamo. Mosolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que, en verdad, ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Citemos las palabras de Mosolamo. ¿Cómo queréis que ese pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí. El adivino y los soldados le dieron la razón a Mosolamo y todos siguieron lo más contentos. Y un último ejemplo, que a mí me parece, no sé si es el último. Yendo para Delfos, los dos hijos de Tarquino, el soberbio, uno de los reyes de Roma, se llamaban Titus y Arruns, llevaron con ellos a su primo Lucius Junius Brutus, hijo de la hermana del rey. Y este último guardaba un fuerte resentimiento contra su tío Tarquino, ¿no? Bueno, tenían cuentas pendientes. Sin embargo, escondía su verdadera naturaleza de traidor, fingiendo tener dificultades de aprendizaje, o sea, se hacía el otario. Sus primos lo llevaron con ellos, más para mofarse que para otra cosa. Titus y Arruns consultaron al oráculo para saber a quién de ellos le tocaría gobernar después de Tarquino el soberbio. Y el adivino, el oráculo, contestó enigmáticamente que sería el primero en dar un beso a su madre, el que iba a gobernar. Los hijos de Tarquino tomaron la profecía al pie de la letra y corrieron a dar un beso a su madre biológica. Pero Brutus vio en este oráculo algo metafórico. Por lo tanto, fingió caer y besó la tierra, que según Tito Livio era la madre del género humano. Y parece ser que la profecía se cumplió, porque aquel chico fue el siguiente en dominar toda Roma. Y ahora sí quiero contarles la que es la última, que es una costumbre graciosa que tenía un gran astrónomo, que era Tycho Brahe. Parece que el tipo había ido a ver a un astrónomo, qué sé yo, un adivino, y el tipo le había dicho que era mala señal si al salir de su casa lo primero que veía era una vieja. Y Brahe cumplió con esa creencia durante todos los años de su vida. Dice nuestro Benito Feijó que cuando salía de su casa y veía una vieja, se metía de nuevo en casa y no volvía a salir hasta la jornada siguiente. A eso le llamo pensar. Hemos seguido...
¿Usted no podría salir de su casa, en su barrio no podría...?
Y yo en mi casa realmente no podría abandonar jamás la casa, salvo a altas horas de la noche,
mirando así
subrepticiamente para ver si no aparece una vieja paseando el perro. Bueno, hemos ido a la discoteca a ver si había algún disco con profecías para el futuro o con preguntas para los arúspices, y esta pregunta me parece que se la formulan todos los enamorados que han sido enamorados, que han sido abandonados. Y es, ¿vendrás alguna vez? ¿Vendrás alguna vez? Es un tango de agoreros, de viejas que uno va a ver cuando una novia lo deja. Es difícil caer más bajo que eso, ¿no? Que ir a ver a una divina para que le adivine a ver si la tipa que lo dejó a uno lo va a querer otra vez. O qué sé yo. No lo va a querer otra vez, yo lo sé, y eso que...
Para todas las viejas.
Que no soy adivina. Sí, pregúntelo a mí, pregúntemelo a mí. Bien, ¿vendrás alguna vez? Esa pregunta que todos nos hemos formulado indignamente alguna vez, es el título de este bello tango que canta ahora para todos nosotros Hugo del Carril. Adelante.
Supiera que estoy sola entre tanta y tanta gente, y si supiera que estoy triste mientras ríe locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue cantando como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. Y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. ¿Vendrás alguna vez?
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, humedad 94%. Diputados dio media sanción al blanqueo de capitales. La Cámara acaba de votar a favor del proyecto de ley de reparación histórica para jubilados y pensionados. Fueron 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. Victoria Donda, de Libres del Sur, había anticipado que su bloque se abstenía de votar. El diputado Axel Kicillof pidió que el ANSES haga el raconto de cada una de las situaciones.
Lo que nosotros proponemos acá es que nosotros pretendemos que los próximos 180 días la ANSES, y este es el contenido del artículo, la ANSES determine todos los casos, tal como no ha podido hacer ante esta Cámara, y ya hemos votado un proyecto sin conocer cuáles son los casos ni qué monto tiene, 180 días para que haga el raconto de cada una de las situaciones.
Farmacias no atenderán al PAMI por el atraso de cobro de las prestaciones. La titular de la Cámara de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Isabel Reynoso, informó que la medida de fuerza comenzó a las 0 hora de hoy. Explicó que se trata de una deuda de 2.000 millones de pesos. Si bien dio a conocer que ayer hubo un pago, dejó en claro que no fue suficiente para la prestación que se viene dando.
El PAMI no solo que no nos ha pagado la deuda que tiene con las farmacias, que asciende a 2.000 millones de pesos, no ha alcanzado a pagar la prestación mensual. Así que se ha cortado literalmente directamente la cadena de pagos. Entonces, con la inflación que tenemos es imposible de sostener. Confirmo que hubo un pago que alcanzó para algunas prestaciones nada más, pero no para la prestación que se viene dando. Y fue realmente muy por debajo de lo que veníamos cobrando. Con lo cual, la deuda que hace unos meses atrás estaba en alrededor de 1.000 millones de pesos, ya estamos en 2.000 millones de pesos. O sea, lejos de disminuirla, se va acrecentando quincena a quincena, mes a mes.
Deportes. Básquet, Liga Nacional, San Lorenzo se quedó con el primer partido de la serie final. Venció a la Unión de Formosa por 75-73 en el estadio majestuoso cincuentenario de esa provincia. El máximo anotador del encuentro fue Tony Francis con 24 tantos, seguido por Bernardo Musso de San Lorenzo con 21. Este viernes será el segundo partido nuevamente en Formosa. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Galponcito, pero por ejemplo, el día 8 de julio estaremos en Tigre, en el Teatro Nini Marshall de Tigre. Será que está ahí en la calle Perú, 1401, también las entradas están en Ticketek. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se nos viene el día del mismo. Así que sí, vamos a dar lectura, una serie de consejos para afrontar, para celebrar, para festejar el día del mismo.
Del mismo sería...
Del padre.
Del padre, sí.
Me había olvidado de mencionarlo en primer lugar.
Para agasajar, celebrar, festejar. Todos infinitivos como los que dice un relator de fútbol. De...
Sí, muchos infinitivos todos juntos.
Sí,
disfrutar. Nos escriben muchas personas que dicen, ¿qué le puedo regalar a mi señor padre para el día del mismo?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué le puede regalar?
¿Siempre lo clásico?
Nada.
No, histórico.
Es lo clásico.
Históricamente era una corbata.
Históricamente, en mi caso al menos, es nada.
Una afeitadora.
Lo dicho, una... nada.
Todas cosas feas.
Claro, cosas que es preferible nada. Porque es preferible que te den ocasión de hacerte el mártir y ofenderte, que no de regalarte una estupidez que encima quedan bien.
Bueno, señor.
No te dejan enojar tranquilo. En cambio, si no te regalan nada, vos te podés ofender.
No y, se acuerdan de su padre.
Claro, y hacerte el víctima.
La víctima.
La víctima.
Sí, vio que cuando uno iba a la escuela, al menos cuando yo iba al colegio, en
sí,
la época de la
prima. El víctima.
No.
Ah, no.
Se hacían regalos para el Día del Padre, que lo hacían...
¿Cómo se van a meter, señor?
El propio niño.
El niño.
El niño los elaboraba.
No, lo obligaban las maestras, bajo amenaza de aplazarlo para siempre, a que le hiciera un regalo al padre. Y de esa manera, algunos regalos se hacían a los padres. Regalos perfectamente inútiles, por ejemplo,
sí,
un palo.
No, un palo no.
Un palo que el propio niño había lijado. Con todo cuidado durante el año.
Sí, durante el año. No, se hacía, por ejemplo, era una época tan desgraciada que en la que yo cursé la primaria,
sí,
que se hacían, por ejemplo, ceniceros para el padre fumador.
Claro, sí.
Suponiendo que todos los padres fumaban.
Sí.
En la propia escuela le hacían hacer ceniceros.
Yo empecé a fumar de esa manera.
Sí.
Yo no fumaba, pero como mi hijo me hizo un cenicero, pues después me enteré que le había pagado a otro niño para que se lo hiciera.
Ah, ¿le pagó?
Con plata que yo mismo le di. y me regaló un cenicero y empecé a fumar. Fumaba todas las noches con lágrimas en los ojos.
Señor.
Pensando en mi hijo, que como el pequeño escribiente florentino se quedaba durante toda la noche con una navaja calando el cenicero.
Pobre pequeño. Porque había años que se hacía el cenicero y otros años se hacía un cepillo para lustrar los zapatos.
Claro.
Que era el otro regalo.
Claro, era como una... un trabajo alternativo para el padre, que llegado el caso, bueno, traba zapatos, no está mal.
No, para ilustrarse los propios zapatos, él mismo. Pero en verdad uno compraba un cepillo y lo pintaba. Tan
industrioso, ¿no?
Sí.
Primero empezó a fumar y después empezó a ilustrarse los zapatos. Sí. Yo a tanto no llegué todavía, como puede comprobar cualquiera que me mire los zapatos.
Es que aquel era el arquetipo de padre. ¿Qué cosas hacía un padre? Bueno, fumaba y se ilustraba los zapatos. Sí. En la imagen de una maestra de los años 70.
Claro, no se le ocurría pensar que el padre, por ejemplo, era un ser vil.
No, ¿cómo? No,
un ser vil.
Ah, o ambas cosas.
O ambas cosas. Acá hay algunos consejos, dice. Ayuda a tu padre a disfrutar de su día, oh niño.
Sí.
Si le gusta dormir... podemos dejarlo más tiempo por la mañana y no hacer mucho ruido, no hacer mucho ruido, quise decir. También es un buen día para que el día, para que sus hijos le compren el periódico.
No, por favor,
¿por qué?
Te pido que para el día del padre no me compres el periódico.
Y le lleven el desayuno a la misma, a la cama.
Claro, en el día de la cama.
Si los hijos son pequeños, obviamente necesitarán la colaboración de su madre. Para llevar el desayuno a la cama, porque si no, le van a volcar el café con leche hirviendo al pobre hombre que va a quedar arruinado
no me
para
gusta.
Todo el viaje.
No me gusta desayunar en la cama.
A mí tampoco.
Todas las tostadas, las migas,
sí, es una gran... me quiero levantar rápidamente y no puedo hacerlo.
Y la posición en la que uno amanece no es para estar desayunando.
No. Niños, no regalen esas cosas a sus padres.
Ahora, usted le pregunta, perdón, le voy a hacer una consulta. Sí. Usted le pregunta a sus hijos... perdón, al revés. ¿Sus hijos le preguntan a usted?
Menos.
No, espere, si todavía no le dije. Papá, ¿qué querés que te... qué te gustaría para el día del padre? ¿Qué?
¿Por qué me van a tratar en ese tono condescendiente?
¿Cómo le hablan sus hijos? Padre.
Che, ¿qué querés que te regalemos?
¿Lo consultan? Entonces usted le puede... ¿lo puede
nunca
orientar?
Me consultaron sobre ningún asunto.
Sí, señor.
Bien, acá dice... es un día estupendo para hacer una excursión a uno de los lugares favoritos de los padres.
¿Cuál?
Mira, a cualquier lado, no sé.
Ah.
Hay que hacer allí un picnic en familia. Supóngase que fuera...
un cabaret, es el lugar preferido, el cabaret.
No sé qué. Ir a bañarse al río Reconquista.
Sí.
Organizar una barbacoa familiar.
Eso es una porquería, señor.
Una porquería, señor. Participar todos juntos en la afición del padre. El golf, la pesca, el senderismo, el ciclismo.
Le gusta todo el tipo.
Es un padre nuevo.
Sí. El senderismo es difícil.
¿Qué es el senderismo?
El senderismo...
De escuela poética.
Sí, se lo traduzco en fácil. Sí. Es caminar.
Ah.
Salir a caminar.
Claro.
Hace senderismo por la calle Cura Paligüe, del 900 al 1700.
Acá dice, regálale algo hecho por ti, oh niño.
Digo, el cenicero.
Sí. Saca su creatividad y en vez de comprarle los tradicionales calcetines, pañuelo o corbata,
sí, o corbata,
¿por qué no crear un regalo personalizado?
Hecho con
ideas para regalos gratis. Para el Día del Padre, ¿cómo gratis? Sí, lo único que falta es que me los cobre. Pueden ser una tarta con su nombre.
Eso es muy lindo.
Y una leyenda bonita, por ejemplo, la leyenda del Urutaú.
Claro. No, señor, se refiere a un pequeño texto, una...
O la leyenda de la flor de Ceibo, qué linda, ¿no?
Una leyenda de esas, de patrias.
Dice, una leyenda bonita o una frase para el Día del Padre. Por ejemplo,
una frase.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, papá...
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trono?
Al mejor papá del mundo.
Oh, ¿por qué no me regalan algo a mí? Bien. Preparar la comida
o cena
con su menú favorito,
obscena,
adornando la mesa como si fuese la mesa de un restaurante. O sea, un pedazo, un pedazo de papel.
Sí, sí, sin mantel y con el diario del instrumento de viento.
Y poniendo música que le gusta. ¿Le gusta a quién?
¿Qué le gusta a usted? ¿Qué música le gusta?
¿Saben qué música? ¿Cómo lo van a averiguar? Después, crear un álbum de fotos con las fotos familiares más bonitas.
¡Qué lindo! ¿Hay alguna?
No, no hay ninguna mía, lamentablemente. Probablemente le hará ilusión que aparezca también su padre en el álbum. Ah, sí,
ah,
sí.
Ah, o sea, el abuelo de los chicos.
Claro, claro. Inventar un poema y dedicárselo, o componerle una canción y cantársela al resto de la
familia. Ah, eso sí.
Por ejemplo, mi padre compró una estancia trulala, mi padre compró una estancia trulala, toda sembrada de nabo trulala, toda sembrada de nabo trulala, toda sembrada de nabo. Mi padre compró una estancia trulala.
Bien esto, ¿eh? Sí, pero el cenicero también, ¿eh?
También. Dejarle manejar el control de la televisión durante todo el
tiempo. Ah, sí, qué suerte.
Preguntarle qué desea hacer, escuchar sus consejos sin intentar la huida.
O sea, nunca lo escuchan, nunca puede hacer nada
de
eso.
Es padre. En definitiva, dejar que sea el rey de la casa por un día. Recuérdale a tu padre, una vez que lo arroja afuera, una vez que ya termina el día y le cierras la puerta tras de él, que lo aprecias y lo quieres antes de que se marche. Bueno, podemos escribirle un mensaje en una tarjeta o postal.
O postal.
Sí, sí. Por ejemplo, que lecciones que nos ha enseñado.
¿Qué le enseñó?
Ah, frases de él.
Claro, consejos que le dio.
Consejos.
Los consejos.
Enseñanzas, por ejemplo, levantá las toallas del suelo o te voy a romper el arma.
Pero eso formulado, levantar las toallas del suelo...
Me caigo y me levanto.
En virtud del cuidado del alma. Es distinto. Eso es distinto. A mí mi inconveniente con el Día del Padre, yo soy padre, yo también...
Sí.
Es que me gustan más los del Día de la Madre, los regalos.
Ah, sí. Por ejemplo, que yo tablas de lavar.
Me gusta. Mi hijo me preguntó, papá, ¿qué querés para el Día del Padre? Y yo le pedí una cacerola.
Ah, sí.
Una olla que la tengo vista, que es muy cara. Y digo, regálame la olla. Me dice, pero eso es para el Día de la Madre. Digo, bueno, adelantámelo, adelantámelo.
A mí me gustaría... No, no me gustaría. ¿Para qué quiere una olla, ahora que pienso?
¿Y para qué va a ser? ¿Para cocinar?
¿A usted le gusta cocinar?
Sí, a mí me gusta cocinar. Ah. Esas ollas de... No puedo decir la marca, pero hay unas que son muy pesadas.
¿La Marmicoc?
No, otra, otra.
¿Cómo? ¿No es la mejor esa?
Esa me la perdí, no sé de cuál es.
Sí, el año de...
Bueno, pero no sé, no hay para el Día del Padre cacerola. Yo que hay, ahora son las afeitadoras, celulares.
Claro, en cambio no hay, claro, que usted no se afeita, sino que se cocina.
Sí, sí, esas cosas.
Hay celulares, claro.
Los celulares, sí.
Y no hay cacerolas, digamos, pero digitalizadas, ya no, que usted las pone al fuego, sino que ya vienen...
Que se calientan solas.
Usted aprieta determinado botón y ya sabe la cacerola inteligente, en una palabra.
Bueno, no sé. Bueno, hay algunas cosas parecidas, como la freidora sin aceite. Yo creo que hay una freidora que...
Todo con, curioso, ¿no?
Con aire, se hace la milanesa soplando.
Y sin milanesa también.
Sí. Pero no sé, no probé eso, sí. No me gustan esos artefactos.
No. A mí no me gusta ninguna, porque las freidoras con aceite tampoco. Mira, lo que le pasó a un amigo nuestro.
¿Qué le pasó?
Bueno, ¿qué le va a pasar? Se le cayó el aceite hirviendo, que le dicen Bedeford, en el bar. Le habían regalado una freidora y se le cayó encima.
¿Qué hace Bedeford?
Y tuvo que huir hacia Ensenada.
Qué crueldad, pobre hombre, que encima lo llamen así.
Es peligroso el aceite hirviendo.
Y el aceite, sí, imagínese. ¿Usted se quema con aceite?
Creo que morís, ¿no?
No, bueno, depende qué se queme, cuánto,
buenas
cómo.
Tardes, doctor. Pasamos por la calle, por aquí, por frente a la Academia Argentina de Medicina.
Sí,
¿cómo no? Como estábamos discutiendo acerca de si a uno se le cae una cacerola llena de aceite hirviendo si se muere. Sí. Y bueno, surgió una discusión académica.
No es académica.
Que a mí no me levantes la voz, veo cómo son.
No, bueno, señor. Esas
discusiones. Y entonces entramos para preguntarle a usted, como premio Nobel de medicina, ¿qué es?
Sí, bueno.
Doctor Finocchietto.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? A ver si es cierto que uno se muere si se le cae encima aceite hirviendo. ¿Qué te dije?
No, espera, si no le respondí. Digo, en ocasiones podría llegar a ocurrir, dadas las condiciones.
Quiere decir que en ocasiones tengo razón yo.
No, bueno, en ocasiones.
Tengo razón yo. Doctor.
Dadas determinadas condiciones.
Determinadas condiciones, claro. Si no le pega el aceite, ¿cómo se va a morir?
Si el tipo
se fue hace media hora, no sucede eso.
No, condiciones.
Tiene que dar todas las condiciones.
No, señor.
Yo le estaba diciendo esas mismas palabras, pero con otra interpretación.
Bueno, de todos modos, nosotros, miren, la Academia Argentina de Medicina no podemos atender casos particulares.
Y ahora ya me atendió.
Porque
ya me atendió.
Bueno,
me dijo lo que yo quería saber, que es que tengo razón siempre.
No tiene razón siempre.
Me la quieren dar la razón y tiene que venir uno de la Academia como usted para que me hagan un poco de caso.
Bueno, no sé si hacen caso o no. Yo le digo, mire, le digo feliz Día del Padre. Eso es lo que le digo.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Porque
ya que estoy, ya que me metí, ¿no?
Sí.
Vine ando con un dolor acá.
¿Acá?
No, acá.
Ah, bueno, señor.
Acá.
Y consúltele con su médico de cabecera.
Tengo médico. ¿Qué es el médico de cabecera? Estoy en la Academia de Medicina.
Sí.
Si no me puede consultar usted, ¿quién me va a consultar?
Pero vio que en todos lados dicen el médico de cabecera.
Si no lo puedo consultar yo. ¿Qué me estaba diciendo?
En todos lados le dicen el médico de cabecera, el médico de cabecera, como si
no importa,
existiera.
Señor, dígame, ¿qué puede ser?
Yo le digo, mire, eso puede ser.
Mirá, si no te.
No, pero espere. Puede ser muchas cosas.
Porque... Oh, qué grande este doctor, sí,
no,
que te recita.
Bueno,
de arriba, adelante, hacia atrás, todo el testut.
¿Usted está mucho tiempo doblado?
Bueno, casi todo el tiempo.
Durante
por el trabajo
día.
Mío.
¿De qué trabaja?
Soy maestro.
¿Pero los maestros se doblan o se rompen?
Sí, se rompen pero no se doblan.
Bueno, pero mire, no sé qué materia da, porque sí tenemos muchos pacientes jardineros.
Ah, oh, sí, sí.
Que están agachados de la cintura.
Yo soy el loco de la jardinería.
Ay, bueno,
porque
eso
ya es mi hobby.
Ah, ¿usted le gusta la jardinería?
No, mi viejo es jardinero.
Ah, bueno. Señor, yo creí que era su hobby y su pasatiempo.
No, mi hobby, sí.
Ah, no, su hobby. No, sí, su padre, pero no tiene nada que ver, no es hereditario.
Era jardinero y yo soy también jardinero. Labrador era mi padre y yo he sido labrador.
Bueno, sí. Bueno, es eso, el dolor en la cintura.
Ah, lo heredé de mi padre.
¿Usted tiene? No lo heredó.
Es hereditario.
No es hereditario.
El otro día que... me estaba haciendo tomar no sé qué porquería.
Sí.
Es mi señora.
Sí.
Y yo le digo, es hereditario, no mayas.
No, pero no es que es hereditario.
Es la misma enfermedad que tenía mi padre.
No, bueno, que si su padre vivía doblado como usted, probablemente...
Sí, porque él también tuvo un matrimonio desgraciado.
Bueno, señor, probablemente le duelan las mismas partes.
Ah, sí. Y él lo decía a viva voz.
Pero eso se soluciona.
Quiero decir, a viva voz relacionaba su desgracia matrimonial con los dolores que lo aquejaban.
Yo no me voy a meter en su vida marital.
Es lo único que falta, doctor.
Algunos
creen que porque son premio Nobel de algo,
sí,
ya se te van a meter en cualquier...
No, porque usted trajo a su señora a esta
conversación. Para abandonar esa bruja.
No, yo no le dije, absolutamente nada de eso.
Porque es mi señora esposa y la tenemos que respetar todos.
Pero si yo la respeto.
Por más insoportable que sea.
Pero señor, yo la respeto. Usted la trajo a esta conversación, la trajo a mi consultorio.
Yo no la traje, vino sola.
Bueno, Entonces, mire, los dolores que usted tiene no son por su señora, al menos prima facie.
¿Quién es? Yo le digo a veces que es posible que sea la prima.
No, no, digo.
Sí, sí, sí.
Prima facie, yo también soy abogado, además de...
Ay, a mí que me importa.
No, le cuento, porque...
¿Qué?
Digo, me sobró tela.
¿Qué me importa? A mí si yo te
me sobró
acá,
tela.
Escúchame, de piola a piola. Sí. Yo vengo acá porque me duele algo.
Sí, bueno.
No, no voy a ir a consultar a un abogado. ¿Qué quiere que te consulte?
No, 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 quiero que me consulte, yo te digo.
Lo único que falta, que me duele, me enfermo y llamo al abogado.
No, bueno. Piola, como vos presumís, desde que entraste al consultorio, estás presumiendo que sabés las cosas, todo. Yo te digo, a mí me sobró tela para ser premio Nobel,
sí.
Y encima me hice la carrera de Derecho y tengo un estudio jurídico. ¿Qué tú? Mira, así te habla el doctor.
Bueno, aquí, justamente ya que estamos, lo voy a consultar.
Sí.
Hay un tipo en la casa de al lado,
sí,
que se me mete para adentro.
¿Para adentro?
Porque se le escapan las gallinas para mi lado y el tipo entra para recapturarlas.
Ah, es una violación de...
Violación de domicilio.
Bueno, sí.
¿Qué te dije?
No, bueno, no.
¿Qué te dije? Pero claro, cuando yo digo algo... como yo no soy como usted,
no, bueno,
recibido sí, en no sé dónde.
Sí, en muchas universidades.
Pero, sin embargo, entiendo más de leyes que muchos jueces, señor.
Bueno, no sé lo que entiende usted ni lo que entienden los jueces. Yo le digo, estamos frente a un caso de violación de domicilio.
Bueno, ahí está.
Y, además, la gallina no tiene un título de propiedad. La gallina puesta en su corral es suya.
Eso es lo que le digo a
ti.
Si se te pasa para mí, no, yo me la agarro para mí. Y me la manjo.
Sí, bueno.
La gallina
es del que la tiene.
Claro.
Y punto.
Sí, señor.
No del que la trabaja, del que la tiene. Esa es la gallina.
Bueno, discúlpeme, no me siga dando más conversaciones, doctor.
Sí.
Por más premio Nobel que usted sea,
no,
ya
claro,
me tiene un poquitín podrido.
Se me nota el novelismo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, tenemos que cerrar la Academia de Medicina también, sí, así que sí, le pido...
Sí, ¿a qué hora cierra la Academia de Medicina? Porque nosotros venimos acá en esta academia, bueno, yo era otro.
Sí, ¿cómo le va?
Venimos aquí, nos damos un poco de pija entre todos, ¿no? A ver si se sacó más premios, a ver cómo salimos en la foto, a ver dónde podemos garronear algo, y después nos vamos.
No, bueno, no. Señor, no, organizamos congresos.
Cada tanto los meses vamos a una pizzería o algo. Empezamos a hablar fuerte que somos de la Academia de Medicina.
Sí, señor.
Viene el mozo que le duele algo y al final terminamos y nos vamos sin garpa.
No, señor. Nos juntamos todos los médicos acá y de pronto hacemos congreso. Por ejemplo, un mes hacemos congreso del páncreas, por ejemplo.
Sí. Yo no voy.
No, no, sí.
Bueno. A mí me da repugnancia.
No, bueno, pero los pancreáticos vienen todos.
Sí, sí.
Y hablamos de las cosas que le hacen bien al páncreas mal.
Después el congreso, el pie.
El pie.
El mes pasado tuvimos el pie.
Sí.
En Luján fue.
Sí. Claro, buscamos motivación.
Bueno, aprovechamos y peregrinamos, matamos dos pájaros de un tiro, peregrinamos a Luján y hablamos del pie justo que lo teníamos en
bueno,
primer plano, ¿no?
Bueno, sí.
¿De qué iba a hablar uno en Luján sino de los pies?
Bueno, y así, lo mismo con las distintas medicinas, los remedios, vamos probando.
Por ejemplo, remedios que no sirven.
Y ahí. Sí, los sacamos del vademécum y tenemos ratones. Porque,
sí, ratones, sí.
Ratones
sí,
blancos.
O sea, médicos que... ¿O no?
No, ah, no, los ratones de laboratorio.
Ya, le damos un remedio nuevo y si se mueren los ratones no los tomamos. Los
claro, no, bueno.
Es así más o menos como razonamos, ¿no?
No, bueno, no, pero
hacemos... si un ratón se muere, ¿qué queda para nosotros? ¿No es cierto, doctor?
No, bueno, doctor, mire.
Ese es nuestro lema.
Tenemos que probar con muchos ratones. ¿Con cuántos ratones probamos para...?
Bueno, dos.
Dos.
Se muere uno, es casualidad. Se mueren dos, una ley física.
Bueno, o sea que con uno muerto y uno que sobreviva...
Estamos ante una paradoja de la ciencia.
¿Necesitamos un tercer ratón?
Sí, sí.
¿O sacamos el medicamento?
A veces hay muchos de nosotros que cuando nadie los ve le encajan una patada al ratón para boicotear.
Señor, es que no se puede.
Acá ha pasado muchas veces.
Sí, señor, pero si entre colegas nos pisamos el poncho.
Sí, bueno, pero es así. El de la farmacia de enfrente, farmacia de la academia se llama justamente.
Sí, sí. Era una pizzería. No,
porque quiere que le pongamos la cinta azul de la popularidad otorgada por la Academia Nacional de Medicina.
No, no se la damos al
Además, Maestro Picho se llama.
Sí. No, todos quieren tener
la única nuestra distinguida con la cinta azul de la popularidad de la Academia Nacional de Medicina.
Y no, acá, ¿saben las eminencias que han pasado por
acá?
Y los que han pisado estos pisos, que han se han apoyado en esos asientos. Sí.
Uy, mire.
Bueno, no, los doctores. Husey, un poroto.
El doctor Finocchietto.
El doctor Finocchietto.
Se sentaba ahí en esa misma silla donde se está sentando ahora usted.
Sí.
No, cámbiese, por favor.
En esa.
En esa, sí.
Sí.
Ah, no, en la otra, tiene razón.
Pero ¿cuántas?
A veces me equivoco, no, córrase. Va, salvo que no se quiera sentar por alguna razón en la silla del doctor Finocchietto. ¿Qué?
No, bueno.
¿Le parece
no.
que...?
No,
doctor
Finocchietto. No, señor, yo
que
digo.
No es digno de sentarse en su silla. Lávese la boca.
¿Pero qué? Lávesela usted. Que desde que llegó estamos.
En la silla de Finocchietto.
Señor.
Usted se tendría que quedar parado. Como a veces se quedaba el doctor Finocchietto. Por respeto a otros médicos anteriores a él.
No, señor.
Que había otro respeto.
¿Pero qué otro respeto, señor?
Yo, por ejemplo, cuando venía el doctor Finocchietto, no me sentaba, me quedaba parado.
Si no había silla.
Y a veces se quedaba él. El doctor Finocchietto se quedaba nada más que para que yo no me pudiera sentar. Él veía que yo estaba mirando, no deseando que se fuera. Y un día me dijo, usted está deseando que yo me vaya para poder sentarse.
Pero...
Y ahora no me voy nada, me dijo.
Pero no es momento.
Son anécdotas como esa.
Bueno, pero no es momento de sacar los trapitos sucios.
Sí, ¿por qué? ¿Usted dice por esto?
No, señor. No. Se lo digo metafóricamente.
Es un chaleco que me tejió mi señor.
No, los trapitos
sucios. Hoy que es el día del padre.
Sí, lo felicito. Los trapitos sucios de los médicos, porque nosotros somos médicos, pero también seres humanos. Un poco seres humanos
no
somos.
Me diga.
Y sí. Entonces, tenemos nuestras pasiones, nuestros dolores, nuestros deslices.
Sí, yo recuerdo el doctor Nardone.
Sí.
Era también muy fanático de Boca. Y un día estaba haciendo una operación y el enfermo le volvió en sí y le hizo conocer que era hincha de arriba. ¿Para qué?
No, pero eso es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver?
Lo agarró del cogote y le quería anular toda la operación.
¿Pero cómo le va a anular la operación?
Le quería ponerle el apéndice de nuevo.
No,
yo le dije, doctor, tiene que leer todas palabras así. Bueno.
¿Así cómo?
Así.
No, bueno, pero eso no es nada.
Conciliatoria. Déjelo, no ve que es un gil.
¿Pero cómo le va a decir eso? ¿No? Está
yo siempre la fui muy conciliador.
¿Pero qué conciliador? Eso no es conciliación. Y además estamos hablando...
le digo, no gaste pólvora en chimar.
¿Pero cómo le va a decir eso? Estamos hablando además de la pasión, no de esa pasión del fútbol, sino... del padecimiento, de la condición humana, de la pasión. Sí, señor, de otra
bueno,
cosa.
Finalmente, ¿cuándo es
el domingo es el Día del Padre.
Sí.
Más les vale a todos los hijos de la Argentina.
Sí.
No a los hijos de la Argentina, a los hijos que están en la Argentina, los hijos argentinos.
Regalarle algo al padre.
Regalar algo al padre.
Sí, especialmente a nosotros.
Porque acá estamos podridos que el Día del Padre pasa como si nada. El Día de la Madre están hablando 3 meses. Y el Día del Padre...
Llegaron todos recitan versos de la madre.
Sí, lo veo.
Madre, qué sé yo. Yo viví desorientado. Madre,
sí.
No hay cariño más sublime ni más santo para mí. Madre,
pues,
claro, bueno,
sí, sí, pero.
¿Y el padre qué hace?
El padre, un cenicero.
Bueno, le voy a mostrar esto que me regalaron, mire.
¿Qué le regalaron?
Mire qué lindo.
Ay, ¿para qué sirve esto?
No sé todavía. Son muñequitos de Boca y de River.
Ah, sí.
Un muñequito le ganó a otro, mira.
Tiene cierto vaivén.
Para jugar en la cancha, sí.
Sí. Bueno, parece un juguete...
Me lo regalaron porque saben que...
¿Le gusta la picaresca?
Claro, la picaresca y...
Usted debe ser uno.
Bien, doctor. Si me disculpa,
sí.
Voy a tirar unos tiros al aire como hago siempre el Día del Padre.
Tiro
el Día del Padre y el Día de Año Nuevo también.
Bueno, sí. ¿No le gustaría que le diéramos la distinción máxima de la Academia Argentina de Medicina?
¿Y qué acomodo hay que tener? Porque a mí me dijo el de la farmacia que había que arreglarlo a usted.
Ah, ya le dijo acá el de...
Sí, sí, sí.
El de frente.
Pucho.
Mire.
Picho. ¿Cómo era Picho la farmacia? Creo que Picho es mucho peor, ¿no?
Yo le voy a dar un tiempito, que bien podría ser una pausa, para que usted piense, sea creativo y pueda superar, digamos, una cifra de 4 dígitos.
¿Usted me está tirando coimas?
No, no, no. Usted puede ser creativo, un hombre...
¿Qué le parece 100 mangos? Mire, doctor, que yo no le tengo miedo...
No, bueno...
No le tengo miedo a la audacia, ¿no? Estoy hablando de 100 pesos.
Sí, pues...
Redondito, mire.
Sí, sí, que lo conozco.
Mire que no he visto.
Mire, por 100 pesos no le pongo ni una cucarda de... No le doy ni la gallina que le robé a su vecino.
Bueno, doctor, la historia se encargará de avergonzar.
¿De qué modo? O sea, usted no va a tener el moño azul de la distinción máxima de la Academia Argentina.
Encontraré
de
a otro. Si no es por 100, será por 110, doctor. No sé si me entiende lo que le quiero significar.
¿Usted está hablando con colegas de aquí? Hagamos 150 y no se habla más del asunto.
Quiero la cucarda ahora y le doy estos 140 que tengo acá.
Muy bien. Mire la cucarda, escúchela. Qué parecido a los 140 pesos que usted me está dando.
Igualitos. Yo me voy con la honra y usted con el metálico. Permiso, doctor.
¡Que viva la ciencia!
Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ahorrá con Mini Costo. Mermeladas Marolio, durazno damasco, ciruela naranja, 454 gramos, 17,99. Temarolio en 50 saquitos, 14,50. Jabón en par esencial, 2 por 200 gramos, 14,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 26 de 2016.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta Huiñol Tripante B. Vuelve el sol, los jueves 17 y 24 de junio.
El cultrún nos va llamando al sol.
En vivo, el jueves 17 de junio, Rubén Patagonia y Tomás Lipán. Y el jueves 24 de junio, Rubén Patagonia y Bruno Arias a las 20.45 horas en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Daniel Toñetti, la actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Agustín Rossi, diputado del Parla Sur, representando al Frente para la Victoria. Tu lectura, tu mirada de los hechos ocurridos.
Y obviamente que es un hecho que tiene implicancias políticas. Si algunos creen que por este hecho no están decretando la muerte política, les vuelvo a decir lo que dije tantas veces. Se equivocan. Yo no voy a dejar de que por hechos de estas características que merecen toda la condena, todo el repudio y que esperamos que la justicia caiga con todo su peso en donde tenga que caer, me quieran llevar puesto en términos políticos un proyecto político por el cual yo personalmente y una cantidad de compañeros pusimos muchísimo durante todos estos años. No me banco la generalización. Hay un hecho puntual que se resuelva, el hecho puntual. Hay un tipo que recibió coima, que se resuelva con el tipo que recibió coima y que los que coimearon también estén en el proceso.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde, qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
¡Hey, gente! Federico Val se confiesa, en exclusiva. Ya no era feliz con Barbie, pero la necesitaba. En plena lucha judicial con su ex por presunta violencia de género, revela detalles de la última noche. Habla de golpes y de sus sospechas de infidelidad y charla con brutal honestidad. A ella le gustaba tomar alcohol conmigo. Además, Maradona y Rocío en París. Nos casamos para formar una familia. Pampita y Pico Mónaco. Fin de semana de enamorados y todo sobre la masacre de Orlando. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el galponcito. Mañana también estaremos aquí y el viernes habrá matiné, más temprano, a las 20:30 horas. ¿Quiere llamarlo al sordo? Y ya llega a galponcito de la calle Gorriti, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Gagaré. Venía medio afectado por el piano. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Torino. Muy bien. Buenas noches, maestro. Buenas noches, trío sin nombre.
Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy muy contento de estar.
Pero puede hablar también.
Después de tanto tiempo.
Muy grave.
Es lo que hago. Muy bien. Debo decir que el viernes va a estar Cabernet en Banfield. Atención.
¿A dónde, doctor?
En el Centro Cultural Padre Mujica.
Sí, señor, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 7923, al 7900. También estaremos con La Venganza más adelante.
Más adelante, en ese mismo lugar.
En ese mismo lugar. Pero este viernes a las 9 de la noche, Cabernet en sí, Banfield. Las entradas están a la boletería. Vayan, cantan bien estos tipos, Cabernet.
Muy bien.
El trío sin nombre, le piden We Can Work It Out, le pide
muy
aquí
bien,
para bailar.
Arranque.
ver, tenemos más pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, Enrique le pide Shape of My Heart. Sí.
Todo babosa hoy, ¿eh?
Todo babosa. Hoy que me iban a pedir 39, es una buena noche.
Una excelente noche para que lo haga otro.
Dale. Un poco alto.
Oh. Dos, tres. Y...
quebrada. Vengo desde de ahí mocata pa' la piriquita. Traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi tino gasteña, mi tía churita.
Qué lindo, maestro.
Omar, vía Twitter, en arroba la venganza radio, pide y nada más.
Muchachos,
no puede. ¿Quiere que hagamos golondrinas? ¿Quiere que hagamos golondrinas?
Bueno, cómo no, sí, sí. A ver.
Los borbotones no puede usted tampoco.
No puedo nada, no puedo hablar.
No puede hablar, señor.
Le hago todas las difíciles, le hago todas las difíciles.
Vine acá a soplar un rato.
Mucha enfermedad, mire.
¿Pero qué puede sacar?
Soy el doctor Finoquieto.
Sí, pero ¿sabe qué?
Esa babosa está para tirarla, sí, tío.
Sí, ya estaba para tirarla.
Se besa mucho acá, le contagia todo.
Cantemos. ¿Qué quiere cantar?
Thank you.
mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no veo tristeza, tu barro y miseria, de ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva estaré en flor para quererte como una nube que pasa. En sueño se va, se va, no vuelve.
Aprovecho mientras ustedes piensan que van a cantar, que le quiero decir a la señora que me preguntó cuándo vamos a estar en Tucumán. Va a ser el 21 de julio en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, y el 22, al día siguiente, en Salta, estaremos en el Teatro Provincial de Salta. En ambos casos las entradas están disponibles en cada teatro, en Tucumán y en Salta respectivamente.
Bien.
Bueno, aprovecharon el tiempo para decidir.
No, no, me quedé escuchando lo que decía usted, pero... Bueno.
Y cubrimos, vamos cubriendo.
Yo te cubro. No me acuerdo cuál era la que cantaba, pero...
Después
me digo. ¿Lo mío? ¿Tenés? ¿La mínima babosa?
Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno.
Ah, bueno.
Ah, el señor viene con todas las babosas.
Solo puede soplar, ¿eh? El señor solo puede soplar.
El babo, sí, sí. Es para soplar. Ah, como suena.
Dale. Dale.
Oh,
dos. Oh, dos, tres y.
Sin nombre, hoy con dos voces y un soplido, y nos vamos.
Yo recomendaría irnos con el pan dulce de Rolón.
Vaya usted, que nosotros nos seguimos.
Este golondrina, yo lo sigo acá.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, que desde belleza es una quimera. Golondrina con fiebre en la sana, peregrina de racha de pasión, siempre sueña con otro camino, la brújula rota de tu corazón. De mi barrio, perreta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo tener. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Amigos,
suspenso.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Ay, ay, ay.
Desde que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. De mi negrita baracha. Chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós,
adiós.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla, y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas. Humedad 94%. Finalmente, José López será indagado por el juez federal Daniel Rafecas. El exsecretario de Obras Públicas fue sometido a una serie de exámenes médicos luego de que su abogada defensora afirmara que su defendido no estaba bien de salud, escuchaba voces y estaba delirando, además de sufrir ataques de pánico. Luego de ello, su abogada Fernanda Herrera informó que fue trasladado nuevamente a su lugar de detención.
Vuelve al lugar donde estaba alojado en el día de ayer. No declaró, de hecho ya se labró el acta y no declaró. Llegó un oficio que se le dé traslado para los tribunales de Comodoro Py en el día de mañana para prestar declaración. Pero una causa de gran magnitud en el día de mañana que, bueno, tenemos que hablar y ver en qué condiciones se encuentra él, si se va a prestar a la declaración o no.
Una espesa niebla cubre la ciudad. El fenómeno ocurre en la zona costera de la capital federal, el microcentro porteño y el aeroparque Jorge Newbery. La niebla penetró desde el Río de la Plata y provino desde las costas uruguayas.
Internacional.
Un pastor celebró la masacre de Orlando. Roger Jiménez, un pastor bautista hispano, confesó estar molesto porque el asesino no completó el trabajo y calificó a las víctimas de depredadores y abusadores.